Libro de Tito, capítulo 3, empezando en el versículo 8. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios, palabra perfecta, palabra inspirada y palabra que necesitamos aplicar en nuestras vidas hoy. Vamos a orar. Padre, te pedimos precisamente que tomes tu palabra y la apliques a nuestros corazones, nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos convenzas hoy del pecado. A todos nosotros, Señor. A los incrédulos, para que sean salvos, a tus hijos, para que no haya ninguna división entre nosotros, en esta iglesia local o entre hermanos. Entonces, Señor, háblanos. Por medio de tu palabra te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué hacemos con aquellas personas que, en vez de ayudar a la iglesia a estar en orden, causan conflictos y divisiones? Hacen que la iglesia esté más desordenada en vez de ordenada. ¿Qué hacemos con ellos? Eso no es una pregunta fácil, pero sí es una pregunta necesaria. Por eso lo que tenemos que entender es la respuesta bíblica a esa pregunta. Porque ustedes no quieren ni necesitan lo que yo digo. Lo que Dios dice en su palabra que deberíamos hacer en esas situaciones. Pero hermanos, si dejamos un tema tan delicado, y si es delicado, un tema tan sensible a la opinión humana nada más, vamos a fallar, vamos a lastimar a otros y vamos a destruir la iglesia. Ha sucedido, tal vez algunos de ustedes lo han visto. No, mejor, ¿qué dice Dios de este tema? Recuerden que en este estudio del libro de Tito hemos considerado el tema de cómo poner la iglesia en orden. ¿Qué significa poner la iglesia en orden? Es el tema del apóstol Pablo que escribió aquí al joven Tito, este pastor en la isla de Creta, para que él pudiera continuar la obra que había sido establecida allá en esas iglesias, estableciendo primero ancianos, piadosos, con ciertas características, que podían defender la sana doctrina. También para enseñar a los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jóvenes, cómo vivir la vida cristiana conforme a la palabra de Dios en este presente siglo. Para recordarnos, como vimos la semana pasada, cómo vivir bajo autoridad y en paz con todos. Basando todo eso en la gracia de Dios, en la bondad de Dios manifestada en Cristo en la salvación. Todo eso lo que hemos visto hasta este punto es cómo poner la iglesia en orden. Pero aquí acercándonos al fin de este libro, pues Pablo nos dice otra cosa que es necesaria para poder poner la iglesia en orden. ¿Qué es? A veces es sacar a personas fuera de la iglesia que están causando conflictos y divisiones. No solamente la parte que nos parece positiva, tener ancianos, enseñarnos cómo vivir, enseñar eso. También es la parte que nos parece más negativa. Quitar a personas de la iglesia para que esté más tranquila, más en paz y más en orden. Dice, no, eso no es un mensaje que quiero escuchar. No es un mensaje que quiero predicar, en cierta manera. Porque está fuerte. Y a lo mejor no nos gusta pensar así porque, o porque dices, no, pastor, eso es, la verdad, demasiado fuerte para mí. Estamos en la iglesia, ¿no? Tenemos que amar a todos como Dios. ¿Desechar a alguien? No creemos en eso. Es lo que dice la palabra de Dios. No lo dije yo. Después de una otra amonestación, dice, deséchalo. O tal vez no te gusta pensar así porque das cuenta que es una persona conflictiva, divisiva. O por lo menos eres tentado a eso y podrías caer en eso. Y te da miedo pensar en este pasaje porque dices, ¿eso me puede pasar a mí? Pues el tema de esos versículos, divisiones y conflictos en la iglesia. Pero no solamente de manera general, porque habla aquí no solamente de conflictos y divisiones de allí en el aire, habla de personas que causan conflictos y divisiones. Y pues tenemos que aprender cómo tratar con ellos, como iglesia local. Regresamos al versículo 8 que vimos también la semana pasada, porque nos da un contraste. Pablo ha estado enseñando, como dice aquí, palabra fiel. En esas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles para los hombres. Todo lo que hemos visto en el libro hasta ese punto, bueno, útil. Así debe ser la iglesia y el cristiano, en orden, obedeciendo eso. Versículo 9, pero evita las cuestiones necias. Excepto. Pablo ha estado enseñando lo bueno, lo útil, lo positivo para la iglesia, cómo deberíamos ser. Pero aquí tiene que ser, pero evita eso y haz esto con esas personas que causan conflictos y divisiones en la iglesia local. Entonces, esos versículos no son leves ni fáciles para nadie. Nos enseñan que poniendo la iglesia en orden a veces incluye sacando a personas fuera, disciplinando y hasta excomulgando. ¿Por qué? Para que la iglesia esté en orden, para que el mundo vea la belleza del evangelio en vez de ver una iglesia siempre en conflicto. Por eso tenemos que obedecer lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahora, esta disciplina es algo llevado por los ancianos, por los líderes en la iglesia, conforme a lo que Cristo enseñó en Mateo 16 y Mateo 18. Te afecta a toda la iglesia, por supuesto, tenemos que saber qué hacer, cómo actuar. Entonces aquí vemos la importancia precisamente de la gracia y la bondad de Dios manifestada en Cristo. Por esa salvación no solamente nos quita o nos limpia nuestros pecados, sino también nos da el valor para obedecer a Dios, aun cuando es un tema tan difícil. Entonces aprenderemos hoy que en la iglesia deberíamos evitar conflictos y divisiones y disciplinar a los que los causan. Es el tema. Deberíamos evitar a los conflictos y divisiones y disciplinar a los que los causan. Primero entonces, en la iglesia deberíamos evitar conflictos y divisiones. Es el primer mandamiento aquí de Pablo. En contraste, en versículo 8, de las cosas buenas y útiles a los hombres, hay cosas también en la iglesia que no son buenas ni útiles. Vamos a ver cuáles son. Primero Pablo dice, en versículo 9, evita. Deberíamos evitar esas cosas que no son buenas ni útiles. ¿Qué significa evitar? Evitar no es simplemente aquí la idea de no asociarse y no acercarse. Aquí la palabra es más activo. Es activamente rehuir y rechazar esas cosas que vamos a ver. La idea es no estar miedoso y no querer ningún desacuerdo con nadie nunca, porque tal actitud nos lleva a no defender la fe, porque no todo tipo de conflicto es malo. A veces tenemos que defender la fe y desasociarnos de personas que quieren continuar enseñando herejía. Pero en cuanto se refiere a esas cosas que Pablo menciona aquí, deberíamos tomar una postura activa para evitar y conscientemente rechazar esas cosas que causan nada más conflictos y divisiones en la iglesia local. Entonces, ¿qué es? Primero dice que debemos evitar las cuestiones necias. O se puede traducir también las controversias necias. Ahora, aquí, y en todas las demás descripciones, Pablo no se refiere a no entrar en ninguna controversia nunca, como dije. Pablo no está diciendo nunca entre en ninguna controversia con nadie con las cosas de la Biblia, porque no, eso es malo. No, no es que no somos permitidos debatir o discutir. A veces, de hecho, es necesario. Ejemplo, Martín Lutero con la falsa iglesia católica romana. ¿Qué hizo? Pues se debatió, se puso en contra de y se redescubrió entonces las doctrinas bíblicas. A veces Dios nos llama a ponernos muy firme en cuanto a nuestra fe, defenderla con todo lo que tenemos, y si significa que las personas salen o que nos separamos de algunos, que así sea. Correcto. Pero aquí está hablando de cosas, ¿qué dice? Necias. Controversias, cuestiones necias, que no tienen que ver con nada, que no son importantes, que no debemos estar pasando mucho tiempo pensando en tales cosas. Esa es la cosa. Cosas sin sentido, cosas o que no están basados en la palabra de Dios para nada, o cosas lo que tuercen lo que la palabra dice, cosas que ignoran el propósito del pasaje y siempre los usamos para argumentar. Eso es lo que debemos evitar. Muchas veces es una fascinación con posibilidades, una fascinación con especulaciones y un menosprecio lo que la palabra dice claramente. Entonces, deberíamos nosotros, hermanos, tener mucho, mucho cuidado. Que no pasamos todo nuestro tiempo pensando en cosas que Dios no ha revelado. Especulando para nosotros mismos, o peor, intentando convencer a otros de cosas que la Biblia realmente no revela, no nos dice. Porque al hacer eso, puede ser que estamos entrando a cuestiones necias, como dice el pasaje, que debemos estar evitando. O por lo menos lo que pasa muchas veces es que ignoramos las partes de la palabra que son muy, muy claras en cuanto a rechazar el pecado, resistir la tentación, crecer en santidad, porque queremos argumentar de detallitos de cosas que no tienen mucho que ver, no tienen nada que ver, mucho que ver con nuestras vidas. Tú pasas todo tu tiempo argumentando de tu propia postura escatológica y ignores que la Biblia dice, sé santo como Dios es santo. Entonces, en vez de estar en tus controversias necias, lo que sean, enfócate en la palabra de Dios, en lo que es claro, porque casi toda la palabra es muy, muy claro. Hay muy poco que no podemos entender muy bien, que tenemos que estudiar y todas esas cosas. Hay pasajes tan claros que ignoramos lo que vimos hoy en el cuarto mandamiento. Aparte de reposo, no trabajes. Pero no puede ser más claro, no es confuso. Entonces, mejor enfócate en obedecer este mandamiento o cualquier otro, que estar en controversias necias, convenciendo, hablando con la gente de cosas que no importan mucho. Esa es la idea aquí. Después habla de genealogías, evitar conflictos y controversias en cuanto a las genealogías. Obviamente no puede referirse a que las genealogías bíblicas en sí son necias, en ese sentido. Es parte de la palabra inspirada de Dios, y las hemos estudiado, como ustedes saben. Se refiere más en ese tiempo a un problema judío que había, que querían tomar sus genealogías y probar algunas cosas, argumentar cosas que no estaban en la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué tener conflictos y división en la iglesia por tales cosas que no tienen nada que ver con la vida? Contenciones, que son argumentos, peleas, es la palabra para disensión en general, y el conflicto, la defensa de opinión de cosas que no son esenciales, que lleva a dividir el cuerpo de Cristo. Y si todo esto es necio, es sin sentido, otra vez enfatizo, no está hablando de argumentar de cosas importantes como la justificación solamente por la fe. Eso vamos a debatir hasta que estemos en la eternidad, defender la fe. Está hablando de cosas necias que no tienen nada que ver, que nada más dividen al pueblo de Dios sin razón. Y también dice, discusiones acerca de la ley. Obviamente, otra vez, no puede referirse a la ley moral de Dios, porque Dios no cambia. Y discusiones en cuanto a la ley moral de Dios son esenciales, porque los mandamientos todavía son vigentes para nosotros. Igual estamos pensando un tiempo en el cual los judíos estaban argumentando por los rituales, las ceremonias judías, intentando aplicar eso a los gentiles que no tenían que seguir eso. Ellos ya podían comer cosas de sangre, cosas ahogadas y todo eso, porque pues no estaban bajo esta parte de la ley. Cristo la cumplió. Entonces Pablo está diciendo, pues eviten esas cosas que no son parte fundamental de la palabra del Evangelio, que no son cosas importantes, son nada más controversias necias, sin sentido, vanas, como dice aquí en el versículo 9, termina, porque son vanas y sin provecho. Otra vez, enfatizo, no se refiere a los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no son vanos y sin provecho. Se refiere a cosas que no se encuentran en la palabra de Dios o argumentos tomando la palabra fuera de su contexto. Y en realidad, que pensemos como iglesia, ¿no? Qué triste sería para un cristiano, qué triste sería para una iglesia ocuparnos todo el tiempo en cosas vanas y sin provecho. O sea, tenemos tan poco tiempo en esta tierra que debemos ocuparnos en cosas buenas y útiles, no en cosas vanas y sin provecho. ¿Por qué pasamos a veces, no siempre, por qué a veces pasamos tanto tiempo debatiendo cosas sin sentido entre nosotros? O peor, atacando a alguien en la iglesia porque tiene una opinión diferente de mi opinión en cuanto a cosas no importantes. cuando hay cosas en las cuales debemos estar juntos y predicando y creyendo y evangelizando, y ¿por qué dividirnos por controversias necias y cosas sin sentido, vanas y sin provecho? Esas cosas deberíamos evitar. Para ser muy claro, si dos hermanos en la iglesia quieren sentarse un día y debatir su postura escatológica, en humildad, en amor y todo, adelante, no hay ningún problema. Solo es un problema cuando ustedes ya dejan de hablar después porque no está de acuerdo contigo. ¿Me entienden? Y está bien platicar esas cosas. A veces hasta debatir ciertas cosas. Con pastores también nos reunimos, a veces debatimos ciertas cosas. Y al terminar, ¿qué digo? Todos somos amigos, ¿verdad? Esa es la idea en la iglesia también. Tal vez no estamos de acuerdo en todos los detalles. Está bien. ¿Estamos de acuerdo en el fundamental evangelio? Es lo más importante. Y otros detalles, estudia, platica, no hay problema. Pero que no nos divida. Que no cause conflictos entre hermanos o dentro de la iglesia por esas cosas que no son tan necesarias. Dice Pablo, esas cosas deberíamos evitar. Porque son, dice, vano, necio, sin provecho, y peor cuando causan conflictos y divisiones dentro de la iglesia. Eviten todo eso, dice Pablo. Pero no solamente deberíamos evitar conflictos y divisiones. También Pablo nos dice que deberíamos en la iglesia amonestar y desechar a los que causan conflictos y divisiones. Porque como dije al principio, no solamente son conflictos y divisiones pues, allá en el aire. Hay personas que los causan. Ese versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones. Hombre en el sentido de todo ser humano. No solamente hombre, no mujer. Hombre, mujer, joven, cada ser humano es la palabra aquí. Al que cause divisiones. Entonces el problema no es el conflicto, es la persona que causa el conflicto. El conflicto no tiene pecado en ti mismo, es la persona. La persona es una persona contenciosa, divisiva. Alguien que divide a personas. Es alguien que es sectario. Porque piensa que solamente él o ella tiene la razón y nadie más. No crees como yo, estás equivocado, punto. Ni pienso en la posibilidad de otra postura que no es la mía. Es alguien que cuando está siempre enfrentado con evidencia al contrario a lo que cree, ni quiere escuchar, pues ya cree lo que cree. Pero más quiere convencerte. Y ya está insistiendo, insistiendo, insistiendo que estás mal. Ya empieza a causar tensión en la iglesia. Y problemas en la iglesia y por la gente ya no se habla. Se habla porque no, con él no, con ella no, porque me va a hablar eso otra vez. ¿Para qué? Pablo habla del mismo tipo de persona en Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Lo mismo que vemos aquí en Tito. Reconocer quiénes son y apartarse de ellos. De hecho, es algo que caracteriza las obras de la carne, como Pablo enlista en Gálatas 5. En Gálatas 5 leemos esta lista. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Escuchen. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, que se traduce divisiones. Entonces la palabra no significaba falsa doctrina. Herejía significaba divisiones. Y qué interesante que en esta lista de hoy de la carne hay tantos que tienen que ver con división. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, divisiones. ¡Seis! La mitad, básicamente, de esta lista. Pablo está diciendo, esta actitud que divide, esta actitud contenciosa y divisiva es manifestación de la obra de la carne. No es fruto del Espíritu, es lo que él dice después. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es amor, es bondad, es mansedumbre, el opuesto a contiendas y pleitos, divisiones, etcétera, etcétera. El incrédulo es así. Todo el tiempo en conflicto, todo el tiempo en división con todos. Pleitos, contiendas, así éramos también nosotros antes de conocer a Cristo. Todo el tiempo en eso. Pues si ya tenemos el Espíritu Santo, el fruto es diferente. Y aunque podamos caer en eso, no vivimos así. En conflicto constante con otros, ¿no? Con mansedumbre, con amor, con humildad, relacionándonos con los demás. Entonces, cuando una persona es así en la iglesia, ¿qué debemos hacer? Pablo dice, otra vez aquí en el versículo 10, al hombre, a la persona que causa divisiones, después de una y otra amonestación. Eso primero. ¿Qué es la primera cosa? ¿La primera cosa es desecharle? ¿Excomulgarle? No, primero, ¿qué hacemos? Amonestamos. Hablamos con la persona. Confrontamos a la persona con su pecado y exhortamos a él o ella para que no continúe así. La palabra aquí, amonestación, significa dar un aviso o una instrucción. La idea entonces es que una persona sepa que lo que está haciendo no está bien. Eso es primero, porque puede ser que la persona simplemente piensa que es muy apasionado por Dios. Y por eso habla así, por eso no me gustan, porque yo soy muy apasionado por Dios. A ver, entonces tenemos que platicar primero de madurez y crecimiento cristiano, porque no. Si tú te divides con todos, no es porque eres muy espiritual, los demás no. Pero tal vez la persona no se da cuenta. Apenas ha sido salvo. Y con su pasión por Dios y todo eso, ya está empezando a dividirse entre los demás. Bueno, necesita amonestación, exhortación, para que aprenda. Y si aprende, perfecto. O a veces las personas que apenas llegan a las oficinas de la gracia. Empezamos a dividirnos con todos. Nadie más es cristiano porque no son reformados. Nada de eso tampoco, hermanos. Eso es muy, muy, muy orgulloso, egoísta. Pero ¿qué pasa con esa persona? No sabe mejor todavía. Tenemos que acercarnos y sentarnos de, tranquilo. Tranquilo, lo que ya entiendes es correcto, es importante, pero hay una manera para hablar. ¿Te acuerdas que también hace 2 meses tú eres así? So, con paciencia, con cuidado con los demás para no causar divisiones innecesarias. Otras veces la persona no sabe. Y simplemente necesita un hermano en Cristo acercarse y hablar. Y ya, deja el asunto y no hay más problema. Es lo que queremos, ¿verdad? Con la amonestación. Entonces, no podemos brincar ese paso nunca. Sería un abuso tremendo de poder, autoridad espiritual en la iglesia, disciplinar a una persona antes de hablar con él. Pues si pasa, ¿verdad? Sería un abuso tremendo de poder echarle fuera, excomulgarle sin antes avisarle. Eso ha pasado. Sin antes amonestarle primero, por lo menos una vez, 2 veces, como dice aquí. Es que no estamos desechando a personas con gusto para ejercer nuestro poder y dominar nuestra autoridad, para nada. El deseo es que la persona se dé cuenta de su pecado, se arrepienta y que cambie. Es lo que queremos. Queremos que la persona sea restaurada y la unidad de la iglesia sea preservada. Esa es la meta. Y si la persona responde bien, como dije, si la persona hace caso a la amonestación y cambia en su manera de hablar, de ser, ahí termina el asunto. Ni lo platicamos más, ya. Porque se ha dado cuenta, se ha arrepentido, y conforme a Mateo 18, después de que la persona es confrontada y se arrepiente, ya. Dice, has ganado a tu hermano. Ya, nada más. No hay razón para continuar hablando del asunto. ¿O te acuerdas de lo que tal hermano hizo hace 5 años? Cero eso. Ya ha pasado, ha sido confrontado, amonestado, y termina. Pero, si no hace caso, aquí es Pablo. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Tampoco nada más una vez. Son varias veces. Es el deseo de ganar a esta persona, pero si no quiere. Y vemos también, como dice Mateo 18, tú y la persona a solas, después con 2 o 3, después con la iglesia. Es un proceso que seguir. Toma tiempo. Después de todo eso, ¿no quiere? El mandamiento de Dios es desechar a esta persona. ¿Qué significa desechar? Otra traducción dice, recházalo. Otra traducción dice, evítalo. Y es el debate entonces, pues, ¿cuál es? ¿Significa en la iglesia nada más tener cuidado y evitar la conversación, pero no hacer nada formal? ¿O significa una disciplina formal de la persona? Bueno, en el contexto, y también como esta palabra se usaba en ese entonces, sí parece ser la definición más fuerte. Es rechazar a la persona, es echarle fuera de la comunión de la iglesia. Y más si lo comparamos con Mateo 18. Cuando vemos que si la persona continúa en su pecado, no quiere hacer caso a la confrontación privada, ni con 2 o 3, ni con la iglesia, dice que debe ser tratado como gentil y publicano. Entonces, es muy claro, cuando hablamos de desechar o echar fuera, no estamos hablando físicamente, que tú no puedes entrar a ese edificio. Nada de eso, porque queremos que venga para escuchar estar bajo convicción y arrepentirse. Pues significa que ya no reconocemos tu profesión de fe. No podemos llamarte hermano y no puedes ser parte de la iglesia en ese sentido. Puedes asistir como cualquier incrédulo y queremos que vengas. Pero desechado es, ya no es mi hermano en Cristo. Cuando hablo con él o ella, es evangelizando. Porque quiero que sea salvo. Porque está andando muy mal. Causando tanta división y conflicto en la iglesia local. Desechar la membresía del Señor y la comunión de la iglesia local. Algo tiene que ser público porque la persona públicamente ha estado causando problemas. Ese es el punto, no se puede esconder tampoco. Si no quiere hacer caso, es el paso que tenemos que seguir. ¿Con qué propósito? Pues primero para la protección de la iglesia, pero también para el bien de la persona. Porque Pablo después dice en versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Se ve muy bien que eso no es la situación de un líder abusivo que quiere manipular a la gente para su propio beneficio. Eso no es una disciplina que ejerce un hombre por su ego, nada más quiere controlar y manipular a todos. Es algo necesario para la iglesia, para que no haya división. Es necesario para la persona porque, ¿qué dice? Sea pervertido. Sigue en su pecado y es condenado por su propio juicio. ¿Queremos eso para alguien? Claro que no, pues tenemos que hacerlo para rescatarle de su pecado. Esa no es una persona inocente. Es una persona que está activamente estorbando la unión en la iglesia y haciendo daño al cuerpo de Cristo. Dice que se ha pervertido, se ha torcido, es la palabra, se ha desviado. Dice que peca, y la palabra aquí es continua. Todavía sigue pecando, es el mismo pecado que continúa cometiendo. Y condenado por sí mismo, por su propio juicio. Es como la parábola que Cristo contó de los siervos con su amo. El amo se fue a una tierra lejana y dejó a sus bienes, dinero, con sus tres siervos. ¿Se acuerdan de esta parábola, no? Y dos de los siervos hicieron lo correcto, invirtieron, manejaron bien el dinero, y el tercero no. Pues lo escondió allá en la tierra. Y regresó su amo, y el siervo dijo a su amo, yo sabía que tú eres un hombre muy severo, y todo eso. Y su amo dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Ya sabiendo que yo soy hombre severo y todo, deberías haberlo hecho. Es la misma idea, por tu propia boca te juzgo. Aquí Pablo está diciendo, por su propio juicio, por sus propias palabras, por sus propias acciones, por su propia vida, esa persona se ha condenado a sí mismo. No es tanto que la iglesia lo hace. La persona lo hace solo. Y lo vemos todos. Y nos da tanta tristeza que seguimos el proceso aquí para, ojalá, en la voluntad de Dios, la resurrección de la persona. No sería amadoso dejarle en su pecado, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que la palabra dice, aunque sea muy fuerte. Entonces, para su propio bien, debería ser desechado. Como digo, para la protección de la iglesia también, porque todos podemos luchar con eso. Esa es una cosa. Pero sabemos que hay personas en las iglesias, ¿no?, que son, no es que luchen con eso, son conflictivas y divisivas. Son personas que van a iglesia, dividiendo a cada iglesia en donde esté. Es complicado porque por un lado queremos decir, pues sí, ven aquí para que podamos ayudarte, para que puedas cambiar. Y pues oramos que sí. Pues si no cambia y no quiere cambiar, mejor fuera que dentro. Porque eso es un rebaño, es la ilustración de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa con el lobo? Ah, pobre lobo, te vamos a ayudar, te alimentamos, vamos a cambiar tu naturaleza. Fuera, pues matarle, pero aquí no es matar, pero desecharle para que no dañe el rebaño. Como pastor, como en el futuro ancianos, pastores, tenemos la responsabilidad de cuidar el rebaño. Y si eso significa echar a una persona, una familia o dos personas, lo vamos a hacer. Porque este rebaño es muy importante. Y no vamos a permitir a lobos aquí y personas que nada más causan divisiones y conflictos en la iglesia. O que cambien, es lo que oramos conforme a la palabra de Dios, que se den cuenta y que cambien. O si no, aquí no puede estar. Entonces, si queremos una iglesia que está en orden, estamos teniendo cuidado de aquellos que dividen la iglesia y personas contenciosas que causan problemas cada vez que abren sus bocas. Tener cuidado de las personas necias que continúan en su necedad aún después de ser confrontados. Ya vimos todos evitar controversias necias, cosas que son vanas y sin provecho, y después amonestar, es necesario desechar a los que causan conflictos y divisiones. Lo que debemos hacer primero como aplicación es examinar nuestras propias vidas. Como siempre digo, ustedes lo saben muy bien, lo he predicado, ¿y qué estamos pensando en sus mentes? Esa familia, esa persona, ese hermano aquí o en otra iglesia. Inmediatamente ustedes han estado pensando en otra persona, ¿verdad? Algunos tal vez. ¿Qué es lo más fácil? Sí, es cierto, tal persona en esta iglesia divide la iglesia, tal persona aquí, siempre conflictos y problemas, por eso no hablo con la persona. Pero te has pensado en ti mismo, has pensado en ti mismo. Tal vez tú eres la persona necia, conflictiva, divisiva. Y en tu casa, aquí en la iglesia. No todo es fácil. No todo es cómodo. A veces hay cosas que suceden en la iglesia y nos cuesta trabajo, pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Nos cuesta trabajo hacer eso. Muchas veces ignoramos lo que sí sabemos porque estamos más enfocados en otras personas. A veces ignoramos las partes claras de la palabra de Dios porque es más cómodo para nosotros entrar en controversias. Cosas sin provecho, que cosas que son vanas. Y peor, y es lo más importante aquí, cuando somos confrontados, amonestados por el pastor, un hermano en la iglesia, alguien más maduro que tú, o menos maduro, no importa, alguien te confronta, dice, hermano, hermana, déjalo. ¿Por qué siempre el mismo tema? ¿Por qué siempre está en conflicto lo que la iglesia cree? ¿Por qué siempre este tema es la única cosa del cual hablan? ¡Ya! Y tú dices, no, pero eso es importante, pues yo creo eso, yo he estudiado, y ni hace caso. Conflicto, caso conflicto de visión. Y otra vez, entiéndeme, no estoy hablando de la justificación por la fe, la deidad de Cristo, la resurrección de Cristo, son cosas, y vamos a morir antes de negar eso, claro que sí. Pero tus opiniones, tus ideas, correctas o no, que no son la regla para esta iglesia local. Entonces, con cuidado, porque no queremos, ¿verdad? Es la cosa, estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo. No queremos ser conflictivos, divisivos, dividir la iglesia. Eso no es nuestra intención. Pero a veces no es la intención, pero lo hacemos de todos modos. Y espero que me entiendan muy bien, porque no estoy hablando de los motivos. Yo prediqué eso hace años, ¿verdad? A veces tienes los mejores motivos. No los dudo para nada. Pues estás dividiendo la iglesia de Cristo. Entonces, examinándote es para tu bien, para que tú te ocupes en cosas buenas y útiles, no en cosas vanas sin provecho. Es para bien la iglesia, para que esta iglesia no sea caracterizada por conflictos. Eso no queremos, ¿verdad? Una persona entra y ve conflictos constantemente, pues nada, no queremos eso. Porque la verdad es que a un cristiano no le gusta pelear. No nos gusta apartarnos de otros. A veces tenemos que hacerlo por defender la verdad y separarnos del error, claro. Y con eso pasa sin miedo. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Pero parece que hoy en día a muchos cristianos les gusta dividirse. A muchos cristianos les gusta dividirse de todos los demás, apartarse de todos y pensar que solamente ellos tienen la razón. Demasiados cristianos hoy en día solamente les gusta escucharse a sí mismos hablar. Y te das cuenta, ¿no? Les gusta mucho el sonido de su propia voz. Porque habla, y habla, y habla, y no escucha, y no se somete, y no hace caso. Eso es muy peligroso. O lo que es más común ahora, personas que son divisivas en línea. Ah, esos comentarios de las publicaciones en Facebook, todo eso que son constantemente peleándose, y piensan que son muy sabios, muy inteligentes, pues son personas divisivas por sus comentarios en línea también, porque se ve sus actitudes y su necedad. La persona que es divisiva de esta manera está lejos de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos une. La gracia de Dios quita lo que estorba la relación entre hermanos. Si estás viviendo en división, en conflicto con alguien, es porque no estás viviendo en la plena gracia de Dios. La gracia y bondad de Dios siempre deben ser nuestro tema. Estudiando ese libro, pensando en las relaciones con los demás, Por lo que vimos la semana pasada, la salvación, Dios nos dio vida, nos regeneró, nos limpió. El Espíritu Santo está renovando nuestras mentes. Ya vivimos diferentemente. El mundo vive en división y conflictos. La iglesia no debería. Y tenemos que regresar precisamente al tema de la gracia, porque tal vez lo que te ha pasado a ti es que si tú entras en conflictos con todos todo el tiempo, tú causas divisiones en donde estés. Ya vas a la tienda para comprar una coca y entras en conflicto con alguien. ¿Por qué? Es porque tú todavía andas en la carne sin el Espíritu. Es porque todavía tu vida es vana y sin provecho. Y eso no puede ofenderte sin razón, pero si no conoces a Cristo, si no has sido transformado por la salvación de Dios, tú andas en tu carne y todo lo que haces es vano y sin provecho, porque no lo haces para Dios ni buscando a Dios. Y por eso entonces te entras en conflictos con todos. Con tu pareja, con tus padres, con tus vecinos, con quien sea. Pero ¿saben qué? Esos conflictos con ellos palidecen en comparación que tu conflicto con Dios. Ese es el problema. Tienes conflicto con todos los demás porque todavía estás en conflicto con Dios. No te has sometido a Él. No has recibido su salvación. Tú sigues en tu vida haciendo lo que tú quieres hacer. Y tú vas en rebeldía en contra de Dios y por eso no puedes vivir en paz con nadie más. Tal vez nunca has pensado así. Pero ese es tu problema. Primero, arregla tu relación con Dios. Porque antes de hacer eso, no vas a poder estar en paz con nadie. Primero es buscar a Dios en su palabra. Buscar lo que es la salvación que Dios nos da por la obra de Cristo. Entonces, en vez de ser enemigo de Dios, en conflicto siempre con Él, vas a ser su hijo, su amigo. Y Él le va a enseñar cómo vivir en paz con tu papá, con tu hijo, con tu hermano, con quien sea. Pero antes de la salvación, no puedes. No puedes. Entonces, antes de... Porque muchas personas vienen a la iglesia, ¿verdad? Y vienen a la iglesia porque, pastor, quiero arreglar mi situación matrimonial. Por eso estoy aquí en la iglesia. Qué bueno que viene. ¿Pero qué necesita? ¿Un mejor matrimonio? Primero necesita conocer a Dios. Y después va a tener un mejor matrimonio. Lo que sea tu problema, a veces... No sé por qué has venido. No sé por qué asistes a esa iglesia. Constantemente, de vez en cuando. No sé qué es tu pensamiento. Tal vez tienes una necesidad y piensas que asistiendo te va a resolver. No. Dios lo puede hacer. Si Dios te manda aquí a esta iglesia es para que escuches la verdad de que es un pecador y necesidad de la salvación. No puedes salvarte a ti mismo. No importa lo que hagas. Tienes que arrepentirte ante Dios y humillarte ante Él para recibir su salvación. Eso es primero. Eso es lo más importante. Y después Dios va dándonos el poder para cambiar sus vidas. O tal vez como cristiano aquí hoy, no has llegado al extremo de este pasaje. No estás viviendo iglesias, como decirlo así. Pero la verdad, tú sí has causado algunos pequeños roces en esta iglesia local. A propósito, no, eso no es mi punto, ¿verdad? Pero lo has hecho. Por tu actitud, por tus palabras, por tu ego, por tu orgullo, lo que sea. No continúes en tu pecado. Tal vez hay división entre tú y otra persona en la iglesia. Y ya no se hablan. Aquí están en el mismo edificio. No se hablan. A veces ni se saludan bien. Ya. Arréglalo. Hoy. Porque Cristo mismo dijo en Mateo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo hemos visto. Recuerda lo que eso significa. Dios ni quiere tu adoración aquí el domingo hasta que tú arregles tu problema con tu hermano. ¿Tú piensas que venir aquí a asistir es lo que te cambia y te hace todo bien? Pues no. Si tú vienes aquí y cada domingo, pecado, 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 por aquella división que tú no quieres arreglar, Dios no te está escuchando ni está recibiendo tu adoración. ¿Qué es la solución? Ah, pastor, entonces ya no voy. no vengo a la iglesia. No, eso no es la solución. Si eres hijo de Dios, ahora te está convenciendo. Y tú sabes quién es. Arréglalo hoy. Para que Dios sí reciba tu adoración. En privado y también aquí en la iglesia. Puede ser que tú no haces caso cuando eres confrontado y amonestado. Porque tú sabes mejor. Tú sabes que tú sabes bien, lo has estudiado, nadie te puede decir nada. Pues cuidado, ¿no? Porque una persona así termina eventualmente dividiendo la iglesia. Tal vez no por muchos años, pero siempre sucede. No quieres ser la persona que pone la iglesia en desorden en vez de en orden como debería ser. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a defender su verdad siempre, sí, pero sin ser personas contenciosas y pendenciales. Que vivamos en paz los unos con los otros, tanto como sea posible, enfocándonos en lo importante y no dividiendo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que aprendamos a hacer caso a la corrección, la amonestación en sus líderes, en vez de ser tan defensivos cuando somos confrontados. Porque, bueno, eso no habla bien de ti. Yo, otra persona te confronta con un pecado y dices, no, pero pruébmelo, dame la prueba, dame la evidencia. Es, cuídate, cálmate, ¿no? Yo como hermano en Cristo estoy preocupado por ti y por tu vida y por eso te hablo así porque no me gusta hacerlo tampoco. Y tú ser tan defensivo me dice que tú sabes que estás mal. Cuando te pones defensivo, hermano, hermana, se ve el pecado. Si no hiciste nada malo, no hay razón para ponerte defensivo. Cuando te pones defensivo, esa es prueba garantizada para ti que tú estás mal. Nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque pensamos que no. No, pastor, tú estás equivocado. Yo no. Bueno, puede ser también. Nos examinemos. Porque en esta iglesia queremos evitar conflictos y divisiones. Pero también cuando sea necesario, vamos a tener que disciplinar a los que los causan. Y en verdad no queremos llegar a este extremo. De tener que desechar a alguien de la iglesia. Pero si protege a la persona, al rebaño, se tiene que hacer. Para que la iglesia esté en orden. Vamos a orar. Señor Padre, nuestro Padre, te pedimos que nos ayudes con este pasaje, porque admitimos, Señor, que no es nada fácil. Nos cuesta trabajo escucharlo. Tal vez no lo he explicado muy bien en algunas partes. Señor, tú haz tu obra aquí. Tú, Señor, da tu convicción a cada persona aquí que está viviendo un conflicto con alguien. Y por eso hay división en la iglesia. O sea, no queremos eso. Nadie que quiere eso. No es nuestra intención. No es nuestro deseo para nada, Señor. Pero igual a veces lo hacemos. Señor, te estamos rogando que en ese momento tú traigas a la mente de cada persona lo que tiene que hacer hoy. Pues, Señor, no queremos que la gente haga una cosa conforme a lo que yo he dicho. Es solamente por la convicción de tu espíritu. So, convéncenos todos, Señor. Para que nuestra iglesia no tenga divisiones y conflictos. Para que podamos vivir en paz. Para que podamos tener una iglesia en orden. Como tu palabra nos manda. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén.